Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Mi nombre es Gael.
Yo soy Raúl.
Yo soy Joyce.
Y yo soy Bea.
Qué linda.
Y sí, qué bonito quedó. Queríamos agradecerles mucho la recepción del episodio de la semana pasada.
Sí, fue muy bien recibido. Bueno, los últimos dos, en realidad, los últimos dos han sido bastante bien recibidos. Nos alegra muchísimo que todas las personas que nos escuchan les estén gustando sus temas.
Venos, dándola.
Dándola.
Ay, sí, la verdad es que
logrando logros
muy bonitas. Y ahí vi una muchacha que hizo una story que Gael nos pasó, que estaba como comiendo helados y escuchando cuentos de la milpa. Big Mood, muchas gracias. espero que el helado haya estado rico.
Sí, provechito.
Y nos llegaron, nos llegaron varias historias, nada más como para hacer el anuncio de que nos llegaron post episodio de semana pasada, varias historias de fans. Entonces que las recopilamos y eventualmente haremos otro episodio de historias de fans. Muchas gracias.
Ese era el anuncio. Y si quieren mandar, pueden hacerlo y ahí podemos irlas recopilando.
Así es, ustedes saben cuáles son los medios en los cuales nos pueden contactar, ya sea Gmail, cuentosdelamilpa@gmail.com, o nuestras diferentes redes sociales.
Exacto.
Ahora, este episodio de esta semana es un episodio, otra vez, bueno, a ver, es denso, es mal ride, no es denso, o sea, más que denso es mal ride, eso es.
Me encanta que
eso
hay una distinción
que
entre
es
uno
un
y otro.
Content warn. Sí.
Sí.
Esto significa que ese es el trigger warning.
Eso íbamos a decir. Sugerimos discreción para la grabación para la escucha de este capítulo, porque algunos contenidos pueden, digamos, ser un poco
muy fuertes.
Muy fuertes.
Sí, vamos a tener descripciones de violencia y abuso. Entonces, las personas que escuchan con personas menores de edad, por favor, tengan en cuenta que estos temas son delicados y que siempre es necesario poder, ya sea que si lo van a escuchar con personas pues, menores, que hablen con estas personas y les puedan dirigir, y si no, mejor que, o sea, nuestra recomendación es este episodio es para mayores de 18 años.
Correcto.
Pero como la realidad es, a veces vale verga la vida. Entonces,
pues por lo menos están avisados.
Exacto, si los van a escuchar, por lo menos que sea con responsabilidad.
Correcto.
¿Cómo es? Y ustedes sabrán.
Mi historia, sí, como si fuera una mamá, ustedes verán. Mi historia no es tan densa, sí, bueno, no, suave. Never mind. tiene una cosa ahí encantadora, extraña, no sé, interesante, dije encantadora, esa no es la palabra, pero tiene algo tuanis y tiene algo feo.
Sí, estamos hablando de asesinatos de personas, ¿verdad?
Sí, es cierto.
La mía es
lo cual es justamente el tema de hoy. Son
sí, porque yo lo voy a decir de una vez, la mía es un mierdero.
Ok. Okay.
O sea, yo voy a llegar y voy a tirar esa información y ven a ver qué hacen
ustedes
con
verán.
Eso.
Ajá.
Ustedes ven a ver qué hacen con eso.
Así es.
Si no han adivinado todavía el tema de hoy, vamos a hablar de asesinos en serie. Vamos a continuar la saga de asesinos en serie. It's amazing. A mí me encanta. También es muy perturbadora. Así que ahí se amarran los pantalones y aquí vamos.
Se amarran los cinturones, más bien.
Ay, casi. Close enough.
Bueno.
Okay. Empecemos.
El que yo les traje se llama Donald Harvey. A este men le decían el ángel de la muerte, como a muchos otros. Realmente es muy común que les digan así, ahora que me pongo a pensarlo. Este men es responsable de matar entre 36 a 57 personas, muchas que eran pacientes en los hospitales donde trabajó, porque el men trabajó como en, si no me equivoco, en 3 hospitales antes de que lo agarraran. Y los asesinatos se dieron entre mayo del 70 y marzo de 1987. Entonces este tipo Harvey lo que hizo fue que confesó al puro final para que no le dieran la pena de muerte. Entonces el mae le dieron como varias cadenas perpetuas y de hecho todavía está privado de libertad. Se supone que tiene derecho a libertad condicional como hasta dentro de 20 años. Bueno, el caso es que
¿ya
este
tiene
tipo,
señora ahorita?
Ah, bueno, él nació en el él nació en el 50, él nació en el 52.
Ah, sí.
Así que el otro año
probablemente se vaya a morir ahí.
El otro año cumpliría 70. Entonces no lo sé, no creo que lo logre. Sí, no creo que lo logre. El caso es que este tipo empezó a matar a la gente, según él, como a manera de piedad, porque estaban en el hospital y estaban ahí pasándola muy mal. Entonces él lo categorizaba como misericordia, pero conforme pasó más tiempo, como que empezó a tener, digamos, pensamientos un poco más como sádicos.
Me
entonces
encanta
ya
porque
actually
es como,
disfrutaba como matar gente.
Ajá, es como, bueno, a ver, la madre Teresa lo hacía. Es decir, la madre Teresa es una santa y yo lo hago y yo soy un asesino en serie, a ver.
Ajá, todo el mundo coge la puta zona. Exactamente. Y
la teoría de conspiración
es.
La teoría de conspiración.
No, eso no es teoría.
Bueno, sí. Iba a decir que entonces la madre Teresa es una asesina en serie. Podemos categorizarla de esa forma.
Aquí lo escucharon en Cuentos de la Milpa.
Sí, de hecho hay.
Y antes de que nos cancelen, hay un montón de evidencia, hay un montón de libros, hay documentales y le dicen el ángel del infierno.
Hay un documental
por
que
algo.
Se llama El Ángel de la Muerte también, de la madre Teresa.
Willis, ¿ustedes no les gustaría hablar un día de eso?
Sí.
Hagámoslo en realidad.
Sí.
Bueno, ahí está. Ese va a ser nuestro caso.
Ya para que nos cancelen.
Si no nos
pero
cancelan,
sí
el Cristo, del prepucio de Cristo, creo que todo el mundo está listo para escuchar sobre la verdad, la verdad de la madre Teresa Calcuta.
Uh-huh. Y
oiga,
bueno,
y ese chaval de Raúl al inicio fue como eutanasia para ti, eutanasia para ti, eutanasia para ti, y así no funciona.
Y después, no, y después el maestro evolucionó. Y después se me evolucionó y pasó a nada más voy a matar a esta persona porque me estorba. ¿Así?
Ese arco de personaje.
Ese fue su arco de personaje, sí.
Eutanasia discreción.
Uh-huh. Y bueno, Donald Harvey nació en 1952 en Ohio. Al parecer, él era una persona muy, muy inteligente, que era muy buen estudiante, pero generalmente no se relacionaba con sus compañeros, más bien como que generalmente se juntaba con personas adultas como los profesores y eso. Y por eso como que no se llevaba bien con sus compañeros de clase.
Yo quiero hacer un comentario ahí.
Ajá.
Tengo una opinión controversial. Si oyen gruñidos, son los gatos peleando.
Casual.
Mi opinión controversial es la siguiente. Todo el mundo pasa diciendo que los asesinos en serie son estas mentes criminales brillantes y como así súper inteligentes y tenían engañado a los pacos y no sé qué. Y la realidad es que la mayoría de asesinos en serie lo único que eran personas que... Y está como todo este sistema patriarcal que les protege, ¿verdad? Entonces tampoco es como que tenían que hacer mucho esfuerzo.
Uy, Gael,
espera,
lleguemos a mi historia.
Uy, es que tiene que ver con lo de Joyce, sí, ¿verdad?
Porque yo siempre quiero pegar gritos.
Mae, sí,
okay,
y en este,
ese
y en
era
este
mi
caso también.
Ahorita,
en este
ahorita.
Caso también es parecido. Porque uno llega a un punto donde donde uno dice como, mae, ¿por qué lo seguían contratando en hospitales? Oh my god, ¿verdad? Pero ¿y por qué, verdad?
Sí, tipo que si no hubiera sido un mae blanco. Gringo promedio, posiblemente no hubiera podido ni siquiera cometer tantos crímenes.
Vamos, como si
porque...
no hubiese sido blanco, gringo promedio, como de asesinos en serie.
Como todos los asesinos en serie.
Por eso, pero si digamos,
porque
si eres una
vara...
persona inmigrante y así, posiblemente ni siquiera hubiera conseguido trabajo, una vara por el estilo.
La barra de hombres blancos es tan, tan, tan baja que ni siquiera cuenta para los asesinos en serie. O sea, ustedes pueden mencionar eso. Hay gente que va por ahí con la vida matando gente y nada les pasa porque di, no, ese es Pablito de la oficina. ¿A qué le importa?
Pablito,
él
no.
Hace lo que quiere con su tiempo.
él no haría eso, de fijo tuvo razones. Nunca jamás debería. De fijo tuvo razones para hacerlo.
Exactamente.
¿Quién sabe quién lo trató mal?
¡Ajá! ¡Buen puta!
Si hay un detalle de este tipo de Harvey, que según estaba leyendo, el maestro sí fue víctima de abuso sexual cuando era pequeño. Así como los antecedentes del men. También más adelante, cuando estaba en secundaria, se salió del colegio cuando tenía 16. Y lo que hizo fue que sacó el GED, que es como, digamos, bachillerato por madurez en Estados, por correspondencia. El mae dijo, mae, ¿sabe qué? Y se fue y sacó su título por aparte porque ya estaba harto. Que en retrospectiva yo debe haber hecho eso tal vez. Más adelante, ya cuando ya ocurrió el primer asesinato, fue en 1970, cuando este tipo estaba desempleado viviendo en Cincinnati. Entonces él fue al hospital Marymount Hospital, que estaba en Kentucky, porque tenía el abuelo enfermo. Entonces el mae iba y venía constantemente porque estaba visitando al abuelo, al punto tal donde el personal del hospital le ofreció un puesto como ordenanza, que según estuve viendo es como una persona que hace mandados, pero creo que eso no era como el puesto que le dieron, porque a él también lo ponían a hacer cosas médicas, a pesar de que no tenía estudios médicos.
Bueno, eso es como cuando llega un mae a aplicar por un trabajo y solo cumple el 20% de los requisitos y dice, bueno, igual me va a mandar y todo. Ah, sí, por supuesto, venga. Mae,
a eso es a lo que voy.
Don señor.
Ese mae es un mae que no tenía atestados académicos en cuestiones médicas y lo ponían a hacer actividades y cosas relacionadas con la salud. Si hubiera sido una mujer racializada, no estaría ahí, ni siquiera le hubieran dado el trabajo, ¿me entendés?
Por supuesto que no, ni siquiera la habrían determinado que estaba entrando y saliendo del hospital.
Exactamente.
O más bien estarían detrás de ella para ver qué se roba.
Para ver si es que se roba algo. Ajá, exacto. En cambio, este compa, lo único que hizo fue ir.
Existir.
Solo eso hizo. Él fue al hospital y le dijeron, hey, usted, ¿qué viene? Dos veces por semana.
Usted se ve lo suficientemente blanco para tener un trabajo aquí.
¿Por qué no viene más seguido y le pagamos?
Es como cuando los maestros llegan y se ponen como una foto cambiando un pañal y todo el mundo es como, mae, qué buen padre.
Ajá.
Qué buen padre.
La barra está en el suelo, Will.
Y el mae está como nada más como jugando play con el Will encima. Y ya comienza a ser un excelente padre. Ajá.
Así tal cual.
Y bueno, el caso es entonces que el mae llevaba mucho tiempo, se tenía mucho acceso a pasar tiempo solo con pacientes. Entre sus labores era dispensar medicamentos, insertar catéteres y atender como necesidades médicas, así como muy muy básico, como si fuera casi un enfermero, básicamente. Bueno, entonces el caso es que esto Harvey lo interpretó como tener control sobre la vida de una persona. Porque en un sentido lo tenía, ¿verdad? Sí. Entonces, el 30 de mayo de 1970, que fueron, ojo la vara, fueron 15 días después de que lo contrataron.
Eso sí es, ¿cómo se dice? Entitlement.
Entitulamiento.
Entitulación.
No sé cómo se dice en español, lo siento.
No tengo idea.
El caso es que había una persona que se llamaba Logan Evans que había tenido un derrame. Entonces, esta persona enojó a Harry porque se empezó a frotar la cara con heces, ¿verdad? Entonces, Harry se enojó y lo asfixió con plástico y con una almohada. Nadie en el hospital sospechaba nada y más bien entonces Harry se quedó como, puedo hacer esto, ¿verdad? Y aquí fue donde ya se fue como todo para la mierda, porque el mae empezó como en una racha de asesinatos, porque en los siguientes 10 meses había matado ya a 15 personas. El mae trabajó por 10 meses en el hospital y mató a 16
nadie
personas
se
en total.
Pregunta. Nadie dijo, qué raro, cada persona que este mae atiende se muere. Tal vez, no sé, tal vez deberíamos preguntarle algo.
No, jamás. Y lo que pasaba era que sí. Generalmente asfixiaba a las víctimas o con almohadas y la vara, o les conectaba tanques de oxígeno defectuosos. Entonces, oops. Sí. Pero
Alexa,
que si,
okay. Oops,
y si lo enojaban, el mae hacía cosas como todavía más gachas. Sí,
mae, yo tengo una pregunta médica, Raúl.
Ajá.
No sé si le puedo hacer la pregunta ya o se la puedo hacer después de que termine de contar la historia del mae.
Uy, no, todavía falta. A ver.
¿Puedo preguntar entonces si, digamos, él asfixiaba a las personas? ¿No hay evidencias físicas de eso? Como decir que los doctores llegaron o las doctoras llegaron y vieron la vara y fue como, no, mira, fue natural o fue la misma enfermedad que ya tenía la persona. No,
pues,
¿no se nota que la persona murió asfixiada?
Pues digamos, la gente que él escogía para esto, que estaba en los hospitales, tenía algo y generalmente era algo como muy gacho, que probar que estaban entre morirse y no morirse. Entonces, si la persona se moría, lo primero que asumían era como, sí, se murió porque tenía tal cosa, ajá.
De la misma,
Se murió por consecuencia del padecimiento.
Yo quiero hacer otro comentario, otro hot take, como el que acabo de hacer ahora, del machismo. Siento como que esto abre la conversación mucho y también refiriéndonos al episodio de Free Britney, de liberar a Britney, sobre cómo la gente se pasa por el rabo los derechos de las personas con discapacidad.
Ay, sí, es, ¿verdad? Cierto.
Porque es como esta cuestión de, dime, no me importa si, o más que no me importa, ni siquiera determino si a esta persona algo le pudo haber pasado, porque de por sí está enfermo, a mí qué me importa, ya se va a morir, ¿para qué investigar más? No sé,
digamos, es que la vara tiene muchas capas, porque por un lado está eso, que sí, hay muchos profesionales de salud que no tienen, perdón, ahí se me atravesó el kikiriki.
Y Cornelio.
Bueno, lo que pasó fue que pasa mucho eso, que hay muchos profesionales de salud que tienen cero habilidades blandas o cero cosas humanísticas, y pasa mucho, mucho aquí, mucho, ¿verdad? Que son unos carepichas, pero también pasa que esto es una profesión que está históricamente overworked, que trabajan de más y siempre están como hechos mierda, con turnos hechos mierda. Entonces, que una persona se muera es como, ok, se murió, pero ahorita no puedo como ponerme a ver bien, ajá, qué es lo que está pasando, ajá, con esta persona, porque aquí hay otra persona que se está muriendo ya, entonces tengo que ver, ajá, qué putas hago, y no he dormido en tantas horas y no he comido en tantas horas y he pasado de pie 2 días seguidos, ¿verdad? Entonces tampoco hay como ese espacio.
Es súper importante también mencionar que en el momento en que las personas estudian medicina, o sea, obviamente no son todas las personas, pero la mayoría de personas, de doctores, de enfermeras y así, necesitan ver a las personas como pacientes, no como seres humanos, porque imagínate la cantidad de personas que ves todos los días, todos los días, que están sufriendo todos los días, y vos ves a esas personas como los seres humanos que son, con las dimensiones que tienen y todo, no podrías vivir, no podrías trabajar, no podrías hacer tu brete porque es algo desgastante.
Sí, emocionalmente te irías para la mierda todos los días. Ajá.
Entonces la conclusión es, estamos en una sociedad de mierda.
Sí.
Correcto,
sí.
Totalmente, porque la misma sociedad es la que crea esa desensibilidad de la persona que es profesional de la salud frente al paciente.
Por culpa del trigo y sus subproductos.
Y sus subproductos, un saludo a Cecil.
Y el capitalismo.
Así tal cual. Porque si tuviéramos personas que tienen ese espacio para, primero, para tener una salud mental que les ayude a mantenerse estables cuando dan servicio de salud, entonces eso sería fundamental para que la persona pueda tener esas dos cosas que menciona Joyce, tenga involucramiento, digamos, más personal con sus pacientes, de manera que es una preocupación real y la vara, pero sin que eso comprometa su salud mental. Pero como no hay espacio para eso tampoco, y son personas que, como dijo Raúl, están sobretrabajadas, es la receta para un servicio inhumano.
Ajá, Y por eso es que pasa que ahora la gente va. Es que yo tuve todo un journey este año con la caja. Entonces ahí es donde ya uno se da cuenta que los maes, uno puede estar en una cita sin que lo vean a los ojos, por ejemplo.
Un saludo a mi ortopedista, que me veía como un pie.
Un pie que habla.
Un pie. No, ni siquiera me escuchaba, madre. Literal, la madre no me escuchaba cuando yo le hablaba.
Por supuesto.
Sí.
Bueno, el
Qué
caso es
raro, ese
entonces
pie está haciendo sonidos. Y yo,
que
señora,
no
y
son de
una
pie.
persona. Soy una persona pegada al pie.
Hay una persona
Qué
pegada al pie que
raro.
tiene sentimientos.
Tal cual.
Y bueno, el caso es entonces que este tipo, ¿verdad? Trabajó 10 meses en este hospital. No se especifica por qué fue que jaló. Pero él siempre tuvo como episodios depresivos, también contempló el suicidio en varias ocasiones y también estuvo involucrado en dos relaciones románticas que son como importantes para la historia de él. Él anduvo con un mae que se llamaba James Peluso durante 15 años, así como de manera intermitente. Más adelante lo mató porque Peluso se enfermó. Y se enfermó al punto en tal donde ya no podía cuidar de sí mismo, entonces se lo voló. Después se involucró con otro tipo que se llamaba Vernon Miden, que este era un hombre casado y tenía hijes. Trabajaba como enterrador en el cementerio. Entonces Miden le decía a Harvey, así en conversaciones, me imagino del desayuno, cómo es que el cuerpo reacciona a diferentes traumas. Entonces, que si le pasa esto se va a ver así, si le pasa esto se va a ver así. Entonces esta información él la tomó y de hecho le ayudó un montón a poder planear formas que fueran indetectables para matar a la gente.
Wow, eso es networking. Así.
Y de
Mi
hecho la
madre.
relación del Mae con este tipo, con Miden, se empezó como a desmoronar. Y Harvey tenía fantasías de embalsamar a Miden mientras todavía estaba vivo. Y también consideró asesinar como a amantes que tenía, a sus amigas y a los vecinos que tenía alrededor.
Me pregunto cómo
Ahora,
llega esta información a nosotros hoy en día, como que el mae llevaba un diario y decía, querido diario, hoy quiero embalsamar a este mae.
al vecino.
él tenía un diario, sí.
Oh, wow. Porque eso es lo mismo, eso es el
La
entitulamiento.
vida imita al arte y el arte
O
imita a la vida.
sea, el mae, ojo, ojo la clase de audacia masculina que él es, él mataba personas y llevaba un diario. Como pensando, man, nunca van a conectar esa vara conmigo, entonces yo puedo tener la prueba escrita de lo que hice, que igual no me va a
Todo
pasar
bien.
nada.
Yo no
Ajá.
creo que funcione así. O sea, entiendo lo que
Esa
dice.
es mi historia, ¿no? Y yo
Yo
la
no creo que funcione
mantengo.
así en eso.
Bueno.
Bueno, más adelante al mae lo arrestaron por primera vez, pero no fue por un asesinato. Mae, aquí es donde les va a dar cólera y les va a dar un montón de cólera. El 31 de marzo del 71 fue el último día que Harvey trabajó en el hospital Marymount. Entonces, esa noche a él lo arrestaron por robo y Harvey estaba ebrio, estaba súper borracho, al parecer. Y en ese momento él confesó ser un asesino. Entonces
No.
se hizo una investigación al respecto y no encontraron evidencia. Entonces, al final, Harvey nada más enfrentó los cargos por robo. Pero eso de no hubo evidencia es probablemente que no buscaron lo suficiente. Nada más dijeron como, ah, ma, este
Sí,
ma está
el diario,
borracho.
hola.
Y el diario a la par del colchón, a la debajo del colchón.
Por eso es que acá y abajo con la yuta, porque fue puta, ni aunque porque se los confesó.
Sí, acuérdense del caso de Jeffrey Dahmer. Si se devuelven a uno de los episodios de Asesinos en Serie, van a acordarse que igual a Jeffrey Dahmer, hubo varias veces que la policía lo fue a buscar a la casa y fue como, qué raro, esta casa huele raro, pero debe ser el clima. Chao, gracias señor por cooperar.
Esta casa huele a muerto.
Y bueno, entonces él, después de salir de trabajar del hospital, dijo que iba a salir de la ciudad y se enlistó en la Fuerza Aérea de Estados. pero la carrera militar del mae no duró mucho porque él tuvo dos intentos fallidos de suicidio, entonces lo dieron con un alta honorable por razones, ajá, lo dieron de baja por razones médicas. Más adelante de ahí, lo que pasó fue que siguió en el hueco depresivo, otra vez intentó suicidarse y se registró en un hospital en Virginia para recibir tratamiento. Recibió tratamiento de electrochoque, al parecer tuvo como 21 sesiones de electrochoque en un periodo como de 90 días. Y entonces después de acá consiguió un trabajo administrativo de medio tiempo en el hospital Cardinal Hill Convalescent Hospital en Lexington, Kentucky. Entonces,
me llama mucho la atención que los militares dijeran como, este mae no está apto para ir a la guerra, y la gente del hospital dijera, te fijo. Like,
¿sí?
Esta persona, por supuesto, venga, ábrete.
No puede ir a la guerra por lo hecho mierda que está, pero de fijo puede cuidar personas.
Así es. Porque era un cargo administrativo, entonces todo bien.
Okay.
¿Verdad? Y el caso es que en este periodo, cuando estaba en este hospital, no está claro si el mae de hecho mató a alguien en ese periodo, porque estuvo trabajando ahí 2 años y medio. Según lo que el mae dijo, después de que confesó, que como que tenía menos oportunidad de matar gente estando en ese hospital, entonces que por eso no lo hizo y que se pudo como contener para no matar a nadie. Gracias.
Ah, bueno.
También consiguió otro trabajo en la morgue en el hospital de veteranos en 1975, y fue en un puesto nocturno en el hospital de Virginia. Entonces, mientras trabajaba ahí sí mató al menos 15 personas. Pero acá ya como que el mae cambió los métodos, ya no los asfixiaba o con las cosas de oxígeno, sino más bien que los mataba usando cianuro, con inyecciones de cianuro, veneno para ratas, y les ponía arsénico también en la comida de las víctimas.
Es lo creativo.
A estas personas, ajá, no les hacían autopsias. O sea, digamos, en el cianuro no se encuentra tan fácil en la sangre, pero...
No, hay que hacer pruebas.
Pero di, la autopsia, güey.
Y el veneno para ratas, eso se ve muy sencillo, es muy fácil, ajá, de verlo porque la gente se desangra por dentro.
Sí, exacto, no es como que haya sido algo demasiado difícil de detectar, pues.
Uh-huh. Sí, pero por lo mismo, ¿verdad? Que la persona tenía X cosa, entonces se moría y es como, ah, sí, se murió porque tenía eso. Ajá. Y ya.
Yo tengo otra pregunta.
Ajá.
Cuando vos dijiste que usaba arsénico, ¿verdad? También. No, perdón, sí. Cianuro.
Cianuro y arsénico.
Esas cosas son cosas que estén en los hospitales normalmente. O sea, ¿para qué se usa cianuro, digamos?
El arsénico yo sé que se usaba, ya no. Se usaba para embalsamar cadáveres. Entonces, tiene sentido que hubiera arsénico ahí.
Sí, porque... además también porque el mae era novio de este otro men, entonces probablemente tenía acceso a eso.
Ah, cierto. Cierto, cierto. Pero ¿y el cianuro? Esa vara no es como que solo sirve para matar.
El cianuro no sé de dónde putas lo sacó, la verdad.
¿Verdad? Es que esa vara no es como que mira, es que hay botellas de cianuro en el cuarto de limpieza junto con
el
desinfectante.
Datos divertidos y que cuentos de la milpa no recomienda. Es que vos puedes hacer cianuro en tu casa, nada más ocupas 100 manzanas, recoger las semillitas de esas manzanitas y destrozarlas. O sea, hay una medida de cuántas manzanas necesitas para hacer cianuro y tampoco es tan complicado.
Oh.
La yuca también tiene
cianuro. Oh, wow.
Entonces, si uno por allá.
Y también la yuca
viene y se la come, se puede envenenar.
Y también las semillas de durazno.
Ok.
También tiene cianuro.
Que por eso es que hay vacas que cuando se comen los duraznos se enferman todas y se mueren, yo creo, no sé.
Esa no me la sé.
Creo que, porque
tengo,
lo,
tendré, tengo que ver.
Me parece que mi mamá me había mencionado algo, como que había una vaca o algo así que se había envenenado. No sé, no me acuerdo.
No lo sé, no estoy seguro. Bueno, el caso es que más adelante, ya el mae como que empezó a, o sea, pasó el límite de solamente matar en los hospitales, sino también a matar gente a su alrededor, como en su, en el aspecto personal de su vida, no solo en el
A ver, hay
trabajo.
límites, ¿verdad?
Sí. Entonces, conforme pasó el tiempo, entonces Harvey estuvo entrando y saliendo en varias relaciones amorosas. Según dicen, nunca dañó a ninguna de las personas con las que anduvo, pero empezó en 1980 con su ex amante que se llamaba Doug Hill, que este men lo intentó matar poniéndole arsénico en la comida. Después hubo otro tipo que se llamaba Carl Haweler, que fue la segunda víctima en agosto de 1980, que los maes empezaron a vivir juntos, pero como que tuvieron problemas, porque el otro men, Haweler, le estaba dando vuelta. Entonces Harvey empezó a ponerle arsénico también en la comida.
Como en veces uno hace cuando le han vuelto. Mentira, no lo hagan.
No, por favor, no. Y más adelante, la siguiente víctima fue una amiga de este men, de Carl, el que estaba dando vuelta, porque según Harvey pensó que interfería demasiado en su relación, entonces la infectó con hepatitis B y también intentó transmitirle VIH, pero no lo logró.
Ah, Tuanis.
Sí. Y aquí voy a hacer un corte comercial, que si quieren saber más de cositas de VIH, que vayan a escuchar el podcast de Josué, el de Positivos con X.
Sí.
Así es. Muy interesante y muy
Muy
un gran
importante,
contenido, un
muy
gran
importante, sí,
contenido.
gran contenido.
Ajá.
Más adelante, la siguiente víctima del men fue la vecina Helen Metzger, que él también pensaba que era una amenaza para su relación con Carl, y entonces le sirvió comida y el frasco. Y un frasco de mayonesa se lo contaminó con arsénico. Después le metió más arsénico en un pastel que le regaló. Y entonces la persona se murió. Ya más adelante, en
El teléfono
1983.
de Lady Gaga.
Ah, sí. Era teléfono. Ah, sí,
Sí.
es teléfono, qué buena. Es que en Paparazzi también mató a alguien.
Cierto.
Y el 25 de abril del 83 tuvo una discusión con los papás de Carl, ¿verdad? Con los suegros. Y entonces empezó a envenenarlos con comida contaminada con arsénico. Entonces, 4 días después del envenenamiento inicial, el papá de Carl se murió. Tuvo un derrame. No, realmente no sé si es consecuente con envenenamiento con arsénico, la verdad. Pero el caso es que cuando él se murió, la noche que él se murió, Harvey lo había visitado en el hospital y le dio también budín contaminado con arsénico. Y con la mamá no lo logró. O sea, la intentó envenenar, pero como que no lo logró. Me imagino que no le aceptaba la comida o algo, no sé.
Cocinando con tu tía Florita, pero peligroso.
Y más adelante, en 1984, como estaban teniendo problemas Carl y Harvey, Carl le pidió que se mudara. O sea, que seguían en una relación, pero que ya no quería que vivieran juntos. Entonces, el men se enojó y también intentó varias veces envenenar a Carl, pero no lo logró. A pesar de que ya no vivían juntos, siguieron andando hasta 1986. Y en ese periodo del 84 y principios del 85, Harvey fue responsable de 4 muertes más fuera del hospital. Por todo este despiche, al mae lo promovieron en el brete.
Ah, bueno.
Al parecer el mae le estaba dando. Y lo ascendieron a supervisor de morgue.
De ahí
Pero
sí.
en
Le pusieron,
julio.
¿cómo es? Le dieron alas al animal ponceñoso.
Así es. En julio de ese mismo año, al mae lo despidieron porque lo encontraron con un arma en su bolsa, como en la bolsa del gimnasio. Entonces lo multaron y le dieron la opción de renunciar. Y entonces ese incidente no se documentó en los registros laborales, que el man andaba armado ahí chilling porque Estados Unidos, ¿verdad? Entonces el man fue a parar al hospital de Cincinnati Drake Memorial, ya este es el tercer hospital en donde el man trabaja, en febrero del 86, entró como asistente de enfermería. Y entonces el man estaba emocionado de que estaba fuera de la morgue y que podía volver con la gente viva a jugar a ser Dios, porque eso fue lo que él decía. Y el mae entró y de un solo. Desde el 86 hasta marzo del 87, este men mató 26 personas en ese hospital. Y con
Wow.
varios intentos, que el mae lo intentó, pero no le salió.
Y el compa era que tenía que ponerse al día de todo lo que no había podido matar antes.
Sí, tenía que sacarse el clavo. La última víctima que se le conoce es John Powell, que a esta persona, después de que se murió, le hicieron una autopsia y se detectó el olor a cianuro. Para las personas que no han tomado cianuro, huele a almendras. El cianuro huele a almendras.
Okay.
Sí.
¿Qué nos dice eso de las almendras? A ver, reflexión.
No lo sé.
¿Y dos almendras qué?
Así, por aquello que no hayan tomado cianuro, por si no saben. Entonces el caso es que hicieron las pruebas y se confirmó que Powell había muerto por envenenamiento por cianuro. Entonces
Y ahí
empezó
se
la
le
investigación.
cayó.
Ahí ya empezó la investigación, que incluía a familiares, amigues, personal del hospital. De hecho, la gente que trabajaba en el hospital tuvo la opción de hacer pruebas voluntarias de detector de mentiras, que por cierto, eso no sirve para nada. Es más pseudociencia que la astrología.
Así es.
Y sí, el caso es que Harvey estaba en la lista para hacerse esa prueba, pero el día que le tocaba, el men se reportó que estaba enfermo. Pues no fue. Entonces, conforme pasó el tiempo, se volvió el principal
La policía
sospechoso.
como, sí, normal. De
Todo
seguro que
bien.
sí está enfermo.
Tiene cagadera, te fijo. Y di, entonces, conforme pasó el tiempo, se volvió el principal sospechoso de ese asesinato, del último, de Powell. Entonces, los. Ojo la vara. Uy, maes, aquí es donde yo la perdí con esta historia, porque es tan estúpido. Aquí fue donde los investigadores, ¿verdad? Babylon se dio cuenta que sus compañeros de trabajo le llamaban el ángel de la muerte porque a menudo estaba presente cuando los pacientes morían.
No puede ser. No,
Vaya.
mae.
Y nadie se preguntó nada.
Y también hasta ese momento se señaló que las muertes de pacientes se habían más que duplicado desde que el MAE empezó a trabajar en el hospital.
Yo iba a preguntar eso. Yo iba a preguntar eso ahora, porque él ha trabajado en diferentes hospitales y solamente donde casi no podía matar gente, pero digamos en el primero, eso no se habrá visto. ¿Habrá algún tipo de reportes o de métricas o de algo como anual en el
Database.
hospital? Y entonces que los madres lleguen al final al cuarto queue y entonces dicen, ok chicos, vean, team, así está la vara, este queue se dice, nos dispararon las muertes, vamos bien,
¿Qué está
equipo,
pasando?
pizza para todo el mundo.
Vamos el otro mes a darle a ver si superamos esta métrica.
Exacto, eso no se habrá visto en algún lado, ¿cómo va a ser, mae, que hasta ese momento alguien haya dicho, voy a ver cuánta gente se ha muerto este año? ¡Mae! ¡Ay!
Bueno, yo no he trabajado en hospitales de humanos porque no, ¿verdad? Pero me imagino que tiene sentido que lleven una métrica o un registro de cuántas muertes hay en el hospital.
Es como, ok, a ver, he visto suficiente House.
He visto suficiente Grey's Anatomy.
Exacto.
Y lo que yo me imagino es que al principio el MAE como que no lo hacía tan a menudo. Entonces tal vez las muertes no se notaban tanto, pero en este tal vez se pasó de verga. Porque mató 26 personas, pero realmente no lo sé. No sé si tal vez será que el hospital era más pequeño, entonces esas 26 muertes se notaban más que en el
Eso
anterior.
pensé que tal vez el otro hospital era muy grande o algo así y que por eso no había significado tanto, ¿verdad? Como el
Sí,
número.
Ken.
Y
Pero
este
no lo
era tal
sé.
vez más. Ajá.
Eso no lo pude encontrar. Y bueno. Allanaron el apartamento del men y encontraron pruebas incriminatorias para arrestar a Harvey por el asesinato en primer grado agravado de John Powell. Solamente de este lo habían incriminado en ese momento. Lo que pasa es que Harvey se declaró inocente y lo que dijo fue que por razón de, ay, ¿cómo es que se dice? Cuando tienen algún trastorno mental y se puede usar como coartada. ¿Cómo se
Que
llama eso?
alegó demencia, es que dicen
Eso.
en las series de televisión. Así
Ajá,
es, he visto
eso. otra vez, he visto suficiente,
He visto
CSI.
suficiente, CSI y NCIS, como para saber que eso es lo que dicen.
Ajá, eso. Eso fue lo que él alegó. Alegó que alegó demencia para su inocencia y entonces fue detenido con una fianza de 200 mil dólares. Pero como le allanaron la casa, le encontraron el diario que tenía.
Por
entonces
fin.
Ahí fue donde Harvey se dio cuenta que no tenía mucho tiempo en lo que se dieran cuenta de absolutamente todo. Además, ojo, los empleados del hospital siempre habían sospechado que Harvey mataba a pacientes y comenzaron a hablar confidencialmente con un reportero de noticias que investigaba el
asesinato. ¡Oh, my God!
¿Cómo llegaron no, a ese punto, mae?
Pero,
no entiendo.
¿Pero por qué las noticias y no los pasos?
Mae, no entiendo. No, y no entiendo cómo... Ok, yo estoy trabajando en el hospi y veo que el compa está medio sketchy, medio sospechoso. Y no hago nada. No digo, hey, mae, ustedes han visto... No sé, este mae es como medio raro. No sé, alguna
han visto
vara,
que la gente, ¿han visto que la gente se le muere a ese men?
Sí... Ahí es, bueno, no sé. Ahí es como, no, eso no es asunto mío. Y así es como termina la gente muerta.
Ajá, alguien dijo, ese no es mi trabajo.
Exacto, a mí no me pagan para eso.
Yo no soy auditor del hospital.
Oh, wow, al chile.
Bueno, a ver, uh-huh. O sea.
A veces es un mecanismo necesario. Pero si yo estoy sospechando que están matando gente, mae, yo creo que ya ahí es como...
También es que es una vara muy densa, algo. Porque imagínate, digamos, si yo sospecho que este men está matando gente, yo es como, uy, madre, pero si lo canto y si me mata a mí.
Ajá. Bueno, eso también.
Entonces está esa vara.
Luego me viene a perseguir, ¿cierto?
Uh-huh. Sí, es que eso es la vara.
Y luego está...
Son muchas capas porque, a ver, estás teniendo un trabajo ahí en un lugar donde probablemente no te pagan lo suficiente, donde teniendo prácticas que son riesgosas y tal, y de repente te das cuenta de que un hijo de puta te puede matar en cualquier momento. Entonces, por allá se puede entender, o sea, no
te sombreas mejor.
Entender el hecho de que las personas nada más no digan nada, hasta que ya se sientan como que okay, ya hay una investigación.
Ya se destapó, ajá.
Ajá, ya si me muero va a ser más bien más sospechoso.
Así como a Patricia de Recursos Humanos y a Daniel de Enfermería tomándose un cafecito y diciendo, viste que se le murió otro.
Ajá, sí. ¿Cuántos lleva ya?
Qué raro, ¿ah?
Qué raro como se le muere la gente a ese muchacho. Qué mala suerte tiene, pobrecito.
Muchacho, ¿ah?
Y digo, entonces como el maestro se dio cuenta que lo iban a agarrar, entonces, di verdad, porque se amplió la investigación por los testimonios de las personas que trabajaban en el hospital. Pero entonces aquí fue donde Harvey, ya para evitar la pena de muerte, lo que hizo fue aceptar un acuerdo de culpabilidad. Aceptó una confesión completa a cambio de cadena perpetua. Y a partir del 11 de agosto del 87, y por varios días más, confesó haber matado a más de 70 personas. Después de investigar como las afirmaciones del men, se le acusó por 25 cargos de homicidio agravado, de los que él se declaró culpable. Le dieron 4 sentencias consecutivas de 20 años y en febrero del 88 confesó haber cometido 3 asesinatos más en Cincinnati. En Kentucky confesó 12 y fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas más 20 años. Entonces, por 8 por siempre más 20 años.
8 por siempre, o sea, ese más se muere y reencarna en la cárcel.
Sigue en la cárcel.
Ajá, y sigue en la cárcel, sí.
8 por siempre.
Wow.
Y entonces le hicieron una entrevista con la CBS. Entonces Harvey lo que dijo fue que a él le gustaba el control que conllevaba jugar a ser Dios y poder decidir quién vive y quién muere. Y con lo de que se salió con la suya durante tanto tiempo, lo que Harvey dijo fue que los médicos están sobrecargados de trabajo y a menudo no ven a los pacientes después de haber sido declarados muertos. Y también parece que le echó la culpa a los hospitales por permitirle continuar tratando a los pacientes que lo enojaban y a los amigos que intentaron arruinar su vida.
El mae fue literal.
Ningún remordimiento por sus acciones.
El mae fue literal. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo?
Así es.
Ajá.
Oh,
disculpen.
No.
Discúlpeme si ustedes se sintieron asesinados por mí.
Ajá. ¡No!
Y el men ahorita está en el centro correccional del sur de Ohio. elegible a libertad condicional para el 2043.
No,
y esta
qué
es la
va.
historia que les traigo hoy.
Wow, entonces, en resumen, amiguitos, si ustedes trabajan en un hospital y ven que a Alfredo se le pasa muriendo gente, y pelen el ojo.
Feel the eye, así tal cual.
Feel the eye.
Ok, yo les traje una historia que también es bien densa, pero también es a ver, al mismo tiempo es densa y da mucha chicha porque es todo lo que estamos hablando, ¿verdad? De cómo es posible de que todas estas cosas pasen y el mismo sistema sea el que apoye a estas personas, inclusive los mismos policías y todo. Entonces, esto sucedió en Santa Cruz, California. Es la historia de Edmund Kemper, el asesino de Coed. Coed significa las universidades que son mixtas, porque antes de cierta época, las universidades en Estados Unidos eran solamente de hombres o solamente de un género. Entonces, cuando ya se abre eso, entonces ya se puede, como que las mujeres puedan tener más oportunidades de ir a las universidades con mixtas, pues. Entonces también está todo este craze o esta onda de los psicodélicos y de las drogas y del amor, no la guerra. Y cuando estos asesinatos empiezan a dar, la policía lo que empieza a pensar es eso de que es un mal drogadicto que seguro nada más está agarrando con las chicas de los campus. Pero hasta que se dan cuenta que no, que es un mae, entre comillas, es un bonachón, porque así es como lo describen.
Es un hombre de bien.
Es un aliado.
Entonces, ¿quién es Edmund Kemper? Él nace en diciembre del 48 y es porque todavía está vivo, tiene 72 años, es un asesino en serie, y violador en serie, y caníbal y necrófilo, que asesinó alrededor de 10
casi
personas.
Nada.
Oiga, qué buen CV.
Vio, asesinó alrededor de 10 personas. Este mae, solamente para que se lo imaginen, este men medía 2 metros, o sea, un poquito más de 2 metros, y pesaba unos 130 kilos, entonces no era una persona, o sea, era un monstruo. Era demasiado grande.
Era un armario.
Era muy intimidante. De hecho, todas las personas, inclusive en la prisión, ya cuando él fue privado de libertad, era muy intimidante. Él empieza, o su historia empieza, cuando él vive pues en su casa con sus papás, y de repente sus papás se divorcian, y esto me recordó mucho a The Good Place, cuando uno de los demonios dice: ¿a vos qué te pasó? Lo que le pasa a la mayoría de las personas en Estados Unidos.
Que le pasa al 70% de los niños en Estados Unidos, dice.
Eso fue lo que te hizo que te hicieran, que tuviéramos que tener lástima. Ok, no, mentira, es una cosa fea, obviamente, pero eso fue lo que le pasó a él. Que sus papás se divorciaron y él tenía esto, y eso es muy muy común, el hecho de que tenga una pareja, tenga sus hijos, y de repente la pareja se divorcia y el papá siempre queda como esta figura de admirar y de que quiero tener toda la atención porque casi nunca lo veo y porque él nunca está conmigo, y mi mamá, que es la que siempre...
Escucha, ¿para qué le pago una psicóloga cuando puedo venir acá?
Y mi mamá, que siempre está conmigo y siempre me está diciendo mierdas y siempre me está diciendo todas estas cosas, yo la veo como mi enemiga y como la que yo le puedo decir y tratarla mal, y etcétera. Entonces, a Edmund lo que le pasó también, no solamente fue eso, sino que su mamá era una persona sumamente agresiva y era alcohólica, y llegó hasta el extremo, porque Edmund era muy grande, era un niño muy grande, a los 15 años ya medía 1,90 m. Entonces, la mamá lo que hacía era encerrarlo en el sótano, y lo hacía dormir ahí con un sleeping bag y una lucecilla ahí porque le daba mucho miedo de que él violara a las hermanas o que hiciera cosas a las hermanas. Entonces él va creciendo, sintiendo todo este resentimiento, todo este dolor, todo todo este peso de, okay, yo quiero ser, tener amistades o tener relaciones con las mujeres, pero por la misma masculación que me ha dado mi mamá durante toda mi vida y me ha tratado como una mierda, entonces no puedo. Entonces, como a la edad de...
El men era un incel.
Ajá, era un super incel. A la edad de 15 años, al mae lo mandan donde la abuela, porque ya, o donde los abuelos, porque la mamá ya no puede ir con el mae. Él, de hecho, él empieza a matar gatos. Y una de las cosas...
Uy, muy... sí. Uy, paréntesis. Es que mi mamá es abogada, ¿verdad? Y trabaja con este tipo de personas. Y ella me contaba que ese es el número uno indicador de que alguien es un potencial asesino en serie. Siempre inician matando animalitos. Así que si ustedes ven ahí en el barrio a alguien maltratando animalitos, pelen el ojo.
Ajá, exacto. De hecho, esto me recordó mucho a la historia del muchacho que asesinó al gato de la novia.
Lo tiró por la ventana.
Lo tiró por una ventana, como por un noveno piso.
Uh-huh.
Porque uno de los indicativos más interesantes es cómo los gatos siempre son relacionados a la feminidad. Entonces, el hecho de que específicamente sean gatos es algo como decir, okay, yo puedo matar esto porque también estoy proyectando lo mucho que odio a lo femenino, lo mucho que odio a las mujeres, lo mucho que odio a todo ese arquetipo. Entonces, son gatos específicamente por eso, porque y también por allá pelen el ojo, ¿verdad? Obviamente no es como que todas las personas que no les gustan los gatos son asesinos en serie especiales o son misógenos, porque también hay personas que sufren de alergias o personas que han tenido experiencias muy negativas, muy, muy traumatizantes con estos animales, pero si hay una persona que también les dice como, uy, no, es que los gatos que los odio y sin ninguna razón aparente, pelen el ojo, porque eso también es un gran indicativo de misoginia interiorizada, porque estos son animales que siempre a través de la historia se han caracterizado por ser más femeninos o estar en contacto con las mujeres. Entonces, en este caso, el de Edmund, él solo mataba gatos y lo que hacía era, ya sea como que los descuartizaba y los empalaba o los escondía, los cortaba en trocitos y los metía y los tenía guardados entre sus cosas, hasta que su mamá una vez, pues revisándole el armario, se dio cuenta de que había un cadáver de gato y yo fue como, oh, ok. También cuando era niño, el mae dijo un comentario como que una de las hermanas de él le estaba vacilando y le dijo como, ay, pero usted, ¿por qué no le da un beso a su profesora? Y entonces Edmund le dijo como, es que si yo le doy un beso a mi profesora, tendría que asesinarla. Y fue como, bueno, esto no es algo que un niño...
Eso escaló muy rápido.
Debería
decir. De verdad que sí.
Uh-huh. Entonces, también empezó a ver, o sea, se empezaron a ver patrones como que el mae empezaba a desestabilizar las muñecas de las hermanas. Entonces ya a ese punto la mamá lo manda a donde los abuelos y él empieza a encontrar en la abuela también el mismo patrón de la mamá de él, ¿verdad? Que es una persona súper severa, súper agresiva, es una persona muy controladora y tal, y entonces en una de esas peleas el mae saca un rifle y le dispara a la señora y no solamente la mata, sino que post-mortem la apuñala. Y cuando el mae se da cuenta de que no solamente lo que hizo, sino que ya va a llegar su abuelo, porque el mae estaba en la ciudad comprando X cosas, llega y le dice, bueno, voy a matar a mi abuelo para que él no tenga que pasar por la misma tristeza de ver lo que hice y de vivir con esto. Entonces,
bueno, gracias.
Ajá, entonces hay una gran distinción entre voy a castigar a las mujeres por el hecho de ser mujeres, por lo horroroso que me parece que existan, versus voy a salvar a este hombre.
Según él era como una muerte piadosa, otra ajá, vez.
Exactamente, como una muerte piadosa. Entonces a él lo arrestan y en vez de meterlo a la cárcel, lo meten a una institución, a un hospital mental, porque él lo que dice es que tiene esquizofrenia paranoide. Entonces, pues en los 70s y en esos años, en ese momento eran los 50s. Apenas, o sea, la psiquiatría, bueno, la psicología no existía, la psiquiatría apenas estaba, o más bien no era que apenas estaba bastante metida en hacer experimentos con las personas que estaban en las instituciones, porque no eran seres humanos, eran objetos
de estudio,
más ajá, cuando son privados de libertad, ajá, o personas que no son
dicha que eso ya no pasa, ¿verdad?
Sí, o como las personas que no son deseadas en la sociedad, que lo habíamos hablado en el capítulo de las lavanderías magdalenas, ¿verdad?
Ajá, esa gente que dicen que nadie va a extrañar.
Exacto, como mujeres madres solteras, la prostituta del pueblo.
Ajá, o personas en condición de calle o así.
Ajá, exactamente. Ajá, ajá. Todos los agarraban y a todos los metían ahí en esas instituciones y nadie se da cuenta de nada. Entonces a él lo meten acá y al contrario de todo lo que la gente pensaba, él se empieza a portar como como una persona ejemplar. Entonces él empieza a tener esta cara de que él es súper bueno, que él nunca ha hecho nada, que lo que pasó fue un evento aislado, y entonces las personas del hospital se lo creen y empiezan a darle más confianza y más confianza, tanto así que él llega a ser ayudante de las personas del hospital, del no sé cómo se llama, porque no es un hospital como tal, sino es...
De la institución.
Bueno, ok, gracias, de la institución. Entonces, él...
He dicho que vea, inventó hablar, oiga.
Así es.
De nada.
Él tiene acceso a los documentos de los pacientes. Y, digamos, era una institución donde tenía como casi 2,000 personas, y por esas casi 2,000 personas habían 10 profesionales de la salud. Entonces, entre esas personas también habían alrededor de unas 800 que habían sido condenadas por abuso sexual. A ver, voy a ver, sí, no, 800 asesinos, alrededor de 800 asesinos y como 1,300 personas que habían abusado sexualmente. Entonces, él empieza a agarrar volados de ahí porque empieza a hablar con las personas y a leer los documentos y empieza a darse cuenta de cómo puede hacer para manipular a las personas. Y...
El Maya Chile se puso a estudiar cómo ser mejor asesino, Maya.
Se tomó su papel en ajá, serio.
Porque él en su cabeza tenía demasiado claro todas las fantasías que él quería cumplir. O sea, él estaba realmente... ido de ride en, primero, cómo quería asesinar a su mamá. El madre, desde que era pequeño, pensaba siempre en cómo matar a su mamá. Y luego, cómo podía tener, ya cuando empezó a crecer y empezó a tener hormonas y así, empezó a desarrollar, el madre empezó también a tener fantasías muy vívidas a nivel sexual con mujeres, pero como las chicas no le daban pelota porque pues era un incel, entonces lo que hacía era también fantasear justamente cómo podía asesinarlas. Después de 5 años lo liberan porque según las autoridades él ya estaba bien, y lo que le dijeron, le recomendaron específicamente a las personas que lo iban a liberar, no lo manden a vivir con la mamá. Como esta es nuestra recomendación, no se lo devuelvan a la mamá.
Entonces,
que obviamente todo el mundo ignoró. Y después de un tiempo, el mae ya está viviendo con la mamá, empieza ya a hacer verdad sus fantasías. Entonces él empieza como a, en ese momento es muy normal que las personas, independientemente de su género, pidieran ride en la carretera, como hitchhiker.
Ajá, eso es muy usual en esa época.
Ajá, entonces...
O sea, como los 90s fue que dejaron de hacerlo.
sí, porque toda la gente estaba...
Por la cantidad de asesinos en serie.
Porque la gente
exactamente,
mataba,
exactamente. Lo hacían muy seguido y ahora es como, uy, madre, al chile. Yo no haría eso.
Ni asitas. Sí.
Entonces, llega el mae y empieza a recoger como a estas chicas, ¿verdad? Y empieza como a urdir estos planes. No es como que la primera que el mae recogió ya esa era la que mató, sino como que empieza a probar más o menos cómo está el arroz, ¿verdad? Cómo está el asunto, ver más o menos cuál es el patrón, y de repente lo que hacía, ya cuando tomó la decisión, empieza recoge a una chica que, no, a dos, perdón, a dos chicas, y lo que hace es, o sea, cerrarles de cierta forma las puertas para que no puedan salir del auto, y en el momento en que ya ellas se dan cuenta las cosas que están pasando, él saca una pistola y somete a una de las chicas, le dice que se meta en la cajuela del auto, y a la otra la asesina. Entonces, mientras una de las chicas está escuchando que la otra está gritando y llorando y por su vida, este también está como, bueno, ok, estoy esperando que este mae también me haga, me mate. Entonces, él, ese es el patrón. El patrón del mae es recoger chicas de entre 19, 18 años hasta los 23, 24, y llevárselas, darles ride y llevárselas hasta la montaña, y cortarlas en pedacitos y tirarlas por la montaña. Y si no, lo que hacía también era llevárselas a la casa y tenía relaciones con ellas después de muerte, post-mortem, porque como en la prisión le habían dicho que él primero tenía que violarlas y luego matarlas, pero como que el mae no le gustaba ese plan, entonces lo hacía al revés. En uno de esos que estaba llegando a la casa, ve que uno de los policías, porque, bueno, esta es otra situación, ¿verdad? Como que él iba siempre al pueblo y estaba en los bares, y en los bares estaba la policía y tomándose unas birras y hablando sobre los casos de desaparición y de muertos que habían encontrado, que eran todos del mae, ¿verdad? Era como mae.
Sí, la mae.
Ajá, era como mae, a los 5 minutos de mi casa encontraron el torso de esta muchacha que está desaparecida desde hace X tiempo. Y entonces empezaban a conversar ahí sobre los casos y tal, y el mae se sentaba con la policía y se tomaba las birras con los maes.
Y el compa embelesado.
Hablar,
el mae oyendo así como hablando de él.
Ajá, hablar con los maes y a tomar notas sobre qué cosas podía hacer mejor y no, para que no lo atraparan. Y la policía ni siquiera se daba cuenta, porque la policía era como, sí, este mae es un bonachón, este mae es buena gente, porque el mae era muy buena gente con los hombres, súper buena gente con los hombres, era súper atento y súper charming y súper, te ayuda en todo lo que necesites y todo. Entonces nadie se daba cuenta de las cosas que estaban pasando.
Y eso es una conversación que se ha tenido, ¿verdad? Desde el inicio del feminismo, ¿verdad? Que los maes entre maes se apoyan, y la forma en que un mae va a tratar a las mujeres va a ser muy diferente a la cual va a tratar a los compas. Entonces, ajá, cuando sale alguien a decir, este mae me violó, es como, no, ¿cómo se
jamás, ese mae
claramente no te va a violar.
Uh-huh. Exacto. Entonces, es exactamente eso fue lo que pasó. Y de hecho, si ustedes ven los documentales de este mae, es exactamente lo que dicen los policías. Los maes dicen como, mae, yo nunca jamás me imaginé que este mae pudiera hacer eso. Si él era demasiado buena gente, él era un, en inglés le dicen gentle giants, que son como los gigantes gentiles, y que usted los ve todos bonachones, y era una persona súper grande y todo, pero no, él jamás podía haber hecho eso, jamás. Él era demasiado buena gente. Tenía que haber sido alguien más, como, seguro quién sabe qué le hizo a la mamá. Que sí, o sea, estamos de acuerdo, la mamá le jodió la vida bastante, pero eso no es un justificativo. Otra vez mi comentario de, ok, sí, tus papás se divorciaron y tu mamá te estaba haciendo estas cosas, eso no es un justificativo para que vayas y asesinar
a un montón de gente, sí.
Exacto, al montón de chicas, ¿verdad? Entonces, él él llega, o sea, llega a un punto donde empiezan a conectar las cosas a un lugar más cerca del apartamento de la casa donde el madre vivía. Y ojo, eso era pura paranoia del madre, porque la policía no tenía ni la menor idea de que el madre estaba haciendo las cosas que estaba haciendo. Entonces, una
Sí,
vez,
bueno.
así, una vez de la nada, llega el madre y se parquea en la cochera, y en eso ve un oficial, uno de los detectives, y el mae le dice así como: hey, ¿puedo ver la cajuela de su carro? Y el mae como: di, ok. Y en ese momento el mae se da cuenta de que la cajuela de Edson no tiene como lining, o sea, como la capita que tienen, o sea,
Sí,
como
el
el gorro,
tapón, digamos.
digamos. Ajá. Que no tiene eso, y el mae le pareció muy raro, pero no dijo nada, y lo que le quitó fue una pistola. Y para Edmund eso fue equivalente a decirle: mae, yo sé que usted es un asesino y pronto lo vamos a encarcelar. Y eso fue el cue del mae para decir: ah, ok, lo que voy a hacer es matar a mi mamá, porque qué horror que ella se dé cuenta de que yo he estado haciendo todas estas cosas. Y la forma como mata a la mamá es bastante grotesca, porque él se levanta a las 4 de la mañana, toma un martillo, o sea, la asesina con el martillo en la cabeza. Y luego le corta la cabeza y tiene relaciones sexuales con su cabeza. Luego la pone encima de la chimenea y le empieza a tirar dardos a la cabeza de la mae. Y empieza a gritarle cosas, empieza a gritar, reclamarle todas las cosas que le hizo cuando era niño, y toda la emasculación y todo el maltrato y todas estas cosas.
Yo no me puedo imaginar el nivel de planeamiento que tuvo para. O sea, fijo, el mae llegó y ya sabía exactamente lo que iba a hacer.
Ajá, exactamente eso. De hecho, cuando eso es un tema, porque el mae, cuando se entrega, el mae da demasiados detalles de lo, pues, o sea, por eso sabemos estas cosas, porque el mae, cuando habló sobre las cosas que había hecho, lo hizo con extremado detalle. No fue nada más como: mae, sí, di, maté a mi mamá. No, o sea, el mae les decía exactamente todo lo que les había hecho a las víctimas. Una vez que él llega y mata a la mamá, se da cuenta de que la mejor amiga de la mamá va a llegar a la casa. Entonces él la espera y la mata también para que no hayan testigos. Eso también fue otro tip que tomó de la institución donde estaba, que nunca hay que dejar testigos. Y luego agarró el carro y se fue, manejó durante 3 días seguidos, hasta que tomó un teléfono y llamó a la policía y se entregó y les dijo absolutamente todo lo que había hecho, dónde podían encontrar los cuerpos. El mae fue con la policía a cada uno de los lugares donde el mae se había deshecho de los cuerpos. O sea, no fue nada más que el mae les dijo, sino que fue con la mano de la policía a demostrarles todas las cosas y les decía: ah, sí, mira, ustedes van a encontrar el cráneo de esta huila aquí, y yo lo que le hice a ella fue esto y esto y esto y esto y esto.
Tengo una pregunta. Él nunca dijo como que lo llevó a hablar con los tacos. O sea, ¿por qué dijo de un día para otro: bueno, ya me cansé, me voy a ir a mimir en una prisión por el resto de mi vida?
Porque ya había matado a la mamá. Una vez que matara a la mamá ya no tenía motivo. Porque todo era
Oh,
mami issues, todo era: mi odio
el
tanto a mi mamá
mae.
que voy a buscar a mi mamá en todas las mujeres que me encuentre.
Ajá, el mae estaba proyectando a la mamá en las demás mujeres.
Y entonces a todas las mujeres que me encuentre y que les haga eso, va a ser como si lo estuviera haciendo mi mamá. Y por eso fue que cuando ya el mae siente que lo van a arrestar, comete el último asesinato, que es ya como la cúspide de los asesinatos del mae, que es: ok, esto es la raíz de todo este problema. Y una vez que ya la mata, el mae ya no tiene una necesidad real de seguir matando.
Eso, digamos, cosa horrible aparte, me parece súper interesante, como que eso sea como: ya, bueno, ya se acabó mi instinto asesino matando a mi mamá. O sea, y yo entiendo que son mommy issues, pero es como: sí, eso era lo que no ocupaba en su vida, Dios mío. ¡Ah! Es
Es muy hecho mierda.
muy hecho mierda, sí. Él tiene, bueno, le han hecho entrevistas y todo, que él lo que hacía era que cada vez que peleaba con la mamá, iba a buscar víctimas. porque la mamá trabajaba en una universidad y ella se rehusaba a presentarle mujeres para que pudieran, pues, o sea, para alejar a su hijo de las chicas, ¿verdad? Entonces él lo que hacía era que una vez que la mamá, que se peleaba con ella, y se iba a buscar víctimas y las mataba. Y lo que la mamá, y eso es algo personal, o sea, como la conclusión personal que yo tengo, porque ahora que estaba viendo la vara, yo pensaba como, mae, sí, okay, está bien, esta persona, esta mujer era alcohólica y tenía problemas mentales, y era una agresora y todo, pero para que ella específicamente tomara a su hijo y lo encerrara y lo alejara de un potencial abuso, y las cosas que él le decía, porque él le decía como, usted es igual a su papá, por eso usted no va a conocer, por eso yo no le voy a presentar mujeres, usted no merece conocer mujeres. Entonces, lo que yo pienso es como, seguro el papá era también un abusador y era una persona así como violenta con las mujeres, entonces ella probablemente lo que hacía era también proyectar todas sus experiencias.
Eso estaba pensando, ajá, que le dirigía al mae todo el rencor y toda la vara que tenía contra el papá.
Ajá, exacto. Y al final de cuentas, es lo mismo de la sociedad, ¿verdad? De la misma sociedad, del papá, Edmund lo tenía en un pedestal, o sea, el mae, para el mae, él realmente quería ir a vivir con su papá y quería estar con su papá, y el papá pues lo rechazaba completamente, y se volvió a casar, hubo más hijos y todo. Pero para Edmund, su papá siempre fue como lo mejor, y su mamá siempre era la mala, lo peor y todo. Entonces también...
Esto siento que trae como la pregunta que muchas personas han cuestionado, y que ya sabemos que es una mezcla de las dos, de nature versus nurture. O sea, si esta persona hubiera nacido en otro set de circunstancias, en un hogar donde no se hubiera desarrollado esa relación enfermiza con sus padres, el mae hubiera sido así.
Y es una respuesta bastante complicada de dar, que todavía no existe, porque pues sí podríamos suponer que, okay, si él hubiese tenido una mamá diferente, hubiese sido diferente, pero al mismo tiempo tenemos ejemplos como los de Ted Bundy, que él tenía una familia absolutamente normal, o sea, una familia amorosa, una familia que lo quería, que lo apoyaba en absolutamente todas las cosas, era el epítome del privilegio, el hombre blanco metido en política, con dinero y todo, pero igual terminó siendo Ted Bundy.
Sí, digamos, perdón, no hay forma de saberlo.
Ajá, exacto, no hay una forma de saberlo.
Sería especular.
Ajá. Por eso existen programas como The Good Place.
Así es. Y en general... Igual, cuando él lo atrapan, le dan cadena perpetua, y ahorita él está ahí igual siendo el inmate o el privado de libertad ejemplar, el que siempre ayuda, el que siempre está atento, pero en una de esas entrevistas que le estaban haciendo a nivel psicológico y demás, una de las personas que lo estaba entrevistando fue una mujer, fue una psicóloga. Y el mae, mientras a todas las personas, a todos los hombres que el mae había, les había dado la entrevista, él era muy amable, era muy atento y calmado con ella, el mae la perdió, o sea, como que estaban sentados y ella le empezó a hacer preguntas a nivel psicológico y el mae se levantó y estaba listo para ser agresivo con ella. Entonces tuvieron que llegar varios policías a detenerlo y a calmarlo. Entonces eso es simple y pura y llana misoginia, o sea, y todos los policías y detectives y personas que trabajaron con él, lo que básicamente decía era como, no, pero es que no entendemos por qué raro, jamás, él no tiene una razón para hacer estas cosas, él es demasiado buena persona, él es una persona súper atenta, jamás me hubiese imaginado, y sí, porque es su privilegio masculino, donde nada de estas cosas les afecta, no pueden ver los patrones, pero...
¿Qué seguridad da eso, verdad? Ese privilegio, qué montón de tranquilidad debe dar. Que usted tiene un montón de banderas y no las ve.
Mae, inclusive uno de los policías o de los detectives que estaban en el caso, involucrados en el caso, dice como, mae, y yo cuando ya cuando empecé a encontrar, empezamos a encontrar cuerpos súper cerca a mi casa, yo pensé, uy, está muy cerca a mi esposa y a mis hijas, y es como, Willa, ¿qué? O sea, solamente porque puedes verlo como, como algo que te puede afectar directamente, ahora sí te empezás a preocupar.
Ahí le empezó a importar al chile.
Exacto. Entonces, es la misma historia de siempre, ¿verdad? De estas personas que creen que, bueno, primero que no ven a las mujeres como, como personas, sino como objetos, porque para él eso era lo que él decía. Que
sí, porque el mae las, o sea, este mae las veía, y también, y no, y también lo que dice el men este del, que ya decía como, uy, porque es mi esposa y mis hijas, ¿verdad?
Es mi no propiedad. Es por,
ajá, no es como una actual persona.
Exacto.
Es si nada no es más que, ahí ya, un chunche.
Ya está amenazando mi propiedad, ya ahí, ya, a ver, hay un límite, ¿verdad?
Entonces, yo puedo excusar los asesinatos y femicidios, pero paso la raya en mi familia.
Exactamente. Entonces, de hecho, el mae habla sobre eso, sobre cómo para él era una cuestión de poder y una cuestión también de, pues, de proyectar las cosas de su mamá. Entonces, son unas varas muy densas. Él tiene varias, bastantes entrevistas, la BBC lo ha entrevistado. O sea, como esto, ¿verdad? De vamos a darle una humanidad al asesino y vamos a hablar sobre todas esas, lo cual es bastante importante. O sea, es muy importante poder hablar, tocar esos temas y todo, pero al mismo tiempo hacerlo desde el ángulo correcto, de decir, ok, sí, esta persona tiene estas características en su vida, estas fueron las cosas que hizo, pero lo que hay detrás de eso es pura misoginia y no es el enfoque que se le da, pues. Porque sería otra cosa, o sea, otro gallo cantaría, otro kikiriki cantaría, si lo que hiciéramos sería tomar todas estas historias de asesinos en serie y demás y también decir, ok, esto se da por el odio tan aberrante que hay hacia lo femenino y hacia las mujeres en la sociedad, que este mae llega y medio pone una cara a Juanis en la institución donde está y ya él es el mejor, jamás, él nunca debió haber hecho eso, de fijo la culpa de esos asesinatos es la mamá. Y otra vez, yo no quiero aquí decir que no, que la mamá no tuvo la culpa y que ella nunca habría hecho nada malo, al contrario.
Sí, claro. porque más de una cosa puede ser verdad al mismo tiempo.
Correcto.
Exactamente. Correcto. Es cierto que la mamá fue una mierda y fue una agresora y fue una persona horrorosa, pero al mismo tiempo es cierto que nada de esas cosas justifican todas las cosas horribles que él hizo. Entonces, esa es la historia de este asesino que les traje. El hecho de que no solamente sea, o sea, lo mismo que hablábamos en el pasado, ¿verdad? De no solamente es lo que está sucediendo con el asesino como tal, sino es que toda la institución, todo el sistema promueve eso. O sea, ¿cómo es posible que el mae tuviera acceso a toda esta información psicológica? Y de hecho, cuando el mae lo mandan a prisión, lo encarcelan junto a dos asesinos en serie muy famosos, que es Herbert Mullin y Charles Manson. Y el mae lo que le encantaba era intimidar a Mullin, que medía 1,75 m, y lo que empezó fue a condicionarlo de forma positiva, porque Mullin le encantaba cantar, pero él cantaba cuando las personas estaban viendo televisión. Entonces, Kemper llegaba y lo intimidaba para que no cantara, entonces, y que cuando cantaba y hacía algo bueno, le daba maní. Entonces, que al mae le gustaba mucho el maní, entonces cada vez que le hacía algo bueno, esperaba tener un maní.
Al chile lo convirtió en un perro de tablón.
Mae, somos...
¿Lo entrenó?
No, sí, lo entrenó como un perrito.
Vea, te escuchas muy bien.
Ay, disculpen, me había bajado el micrófono para tomar agua. Listo, ¿ya me escuchan bien?
Sí.
Sí.
Ok, gracias.
Sí, él lo entrenó como un perro de Pavlov, tal cual. Y esas eran muchas de las cosas que él había aprendido también en las instituciones donde él estuvo. O sea, no es solamente que tomamos a un asesino en serie o a una de estas personas y ya la encerramos y nos olvidamos de ella, sino que no hay una... O sea, no hay restauración de parte del sistema hacia la persona y decir, ok, sí, esta persona está... tiene muchos problemas, esta persona ha pasado por X, Y, Z, vamos a ver de qué forma podemos mejorar las condiciones que tiene para reintroducirlo a la sociedad. O sea, literalmente le dijeron, no lo mande donde la mamá y lo hicieron.
Y vos, ahorita que mencionas eso, pienso en que él obtuvo mucho conocimiento para poder seguir haciendo daño a otras personas, lo obtuvo precisamente en la cárcel. Y como que ahí es donde la justicia restaurativa podría evitar que una situación que ya es mala se vuelva peor.
Exactamente. O sea, es toda una situación súper densa porque igual lo podemos pensar como si lo despersonalizamos. O sea, si le quitamos la persona como tal que fue o que es Edmund Kemper y lo vemos como el arquetipo de la masculinidad tóxica, porque eso es un arquetipo, no es como lo que dicen, es que no todos los hombres son así y así. Ok, está bien, es cierto, no todos los hombres son así, pero y esto lo hablaba con Majo, un saludo a Majo, que
Salud.
lo que uno se refiere es el arquetipo de masculinidad tóxica, el arquetipo de hombre, el arquetipo que encierra todas estas cosas que están mal en la sociedad y que como sociedad también estamos apoyando. Entonces, ya de por sí no es una persona que está bien y que ha tenido una vida tuanis, sino que también se ve apoyada por un sistema que nada más hace de la vista gorda a todas estas red flags, como banderas rojas, como símbolos de advertencia. Es
Y
todo un
que es
tema
un
demasiado
patrón,
denso.
sí, porque o sea, no es algo que suceda de manera esporádica, porque ya, inclusive aquí, ya, o sea, esta es como la tercera entrega, creo, que estamos haciendo de asesinos en serie. Me parece que en todos los episodios ha habido casos donde el men andaba chileando con la policía y no se dieron cuenta solo porque era blanco.
Sí, tal cual, ese es el mismo caso siempre. No se dan cuenta porque, ay, es un hombre blanco privilegiado, y a ver, cuando hablamos de privilegios, otra vez, no es como que él no sufra, o no es como que no, o sea, tenga plata o lo que sea, porque no es eso, es el hecho de que como es un hombre blanco, hay ciertas preguntas que no se hacen, hay cosas que se asumen. Yo asumo que un hombre blanco no es un asesino en serie. Bueno, yo no, o sea, la policía.
El sistema.
El sistema, exacto. Entonces, como asumen que el Maedi es Suanis, entonces pasa completamente desapercibido.
Qué fuerte.
Es bien denso.
Es muy denso. Ahora no sé si quieren que les cuente la última historia de hoy.
Dale.
Que
Sí, la respuesta a eso siempre
espero.
sí.
Bueno, muchas gracias por las historias que han contado. Yo espero que la que voy a contar yo sea como una historia que les haga sentir un poquito menos dentro del agujero. Esta es una historia de emprendedurismo, autosuperación, redes de apoyo y muerte. Y machismo también. Entonces, yo les
Lo
voy a
tenemos
hablar
todo.
de. Sí, es una historia. Y ojo, música.
Oh, wow,
También,
qué
también.
gran historia, vea.
Ok, yo les voy a hablar hoy de Julia Tofana. Esta historia la tomé de un canal de YouTube que tiene una muchacha que se llama Bailey Sarian. Yo no conocía a este personaje histórico, pero ella habló de ella, y yo les quiero contar hoy más o menos lo que pude aprender de ahí y lo que vi en otros lugares. Julia Tofana nació en 1620 y murió en 19, perdón, en 1659 en Italia. O sea, ella vivió como 40 años, una cosa así. La mamá de ella fue ejecutada por haber asesinado a su esposo. La mamá se llamaba Tofania de Adamo y la asesinaron cuando ella tenía como 12 o algo así, 13 años. O sea, estaba súper pequeña.
¿En qué época fue eso?
1600, inicios de los 1600, 1620 al
Okay, en pleno
1670.
renacimiento.
Exacto. Entonces, históricamente, el contexto nos enseña que en ese momento, sorpresa, las mujeres éramos objetos. Agárrense duro.
Que dicha que ya no.
¿Qué he
Mae,
dicho?
exacto. Entonces, los matrimonios eran arreglados. Prácticamente la mujer no tenía derecho de escoger con quién quería casarse y con quién no. Entonces, y se casaban muy jóvenes, ¿verdad? Las entregaban muy, muy jóvenes. Y Y muchas veces estos matrimonios que eran arreglados estaban llenos de violencia, llenos de maltratos hacia la mujer, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Entonces, Julia, cuando crece, pasa metida en boticas y en apotecarios, y ahí como aprendiendo y estudiando, y se vuelve muy habilidosa en química. Entonces, ella desarrolla una pócima que es un veneno, que se llama Aqua Tofana. Entonces, hay una leyenda por ahí que dice que tal vez fue la mamá la que le pasó la receta de esta pócima, o que la otra opción es que ella lo desarrolló sola. Era una... ¿Perdón?
Siempre la mamá.
Posiblemente la mamá le pasó la receta que venía de la abuela y de la bisabuela y etcétera. Ahora, ¿qué tenía Aqua Tofana? Era un líquido transparente, sin sabor y sin olor, que contenía plomo, belladona y arsénico, entre otras cosas.
Nada más.
Entonces, nada más y nada menos. Entonces.
Uy, perro, pero wow.
Ajá. Estamos hablando de un veneno indetectable que no dejaba huellas después de muerto. También en ese momento la forma de investigar la muerte de las personas era mucho más, digamos, empírica, ¿verdad? Y tal vez no había mucho conocimiento
era como
de
forenses.
Correcto, pero entonces para esa época quedaba apenas. Entonces, ¿qué pasó con Julia Tofana? Ella empezó a vender este veneno a las mujeres que estaban siendo agredidas en sus matrimonios. Entonces, tenía todo un sistema. Primero, había disfrazado este veneno como un polvo, ¿verdad? Entonces lo vendía como si fuera maquillaje. Y como costaba usarlo, porque era una versión en polvo, entonces después lo hizo en líquido. Y lo vendía de varias formas. Por ejemplo, lo vendía como... Eso es como un artículo... ¿Cómo se llama? Como un artículo religioso. Entonces era como una botellita de aceite o de líquido, y era como dedicado a San Nicolás. Que como detalle curioso, San Nicolás es el patrón de las mujeres embarazadas. Entonces, ella lo vendía...
¡Colacho!
No, o sea, de hecho se llama, perdón, se llama San Nicolás Tolentino. Es otro San Nicolás.
¿Qué colacho qué?
Es otro no, Nicolás diferente.
No, recuerden que Colacho era el necromancer.
Cierto.
Ah.
Refiéranse al episodio, a uno de los episodios de Navidad.
Yo quiero hacer ahí un comentario de que... Por favor, no me cancelen.
Por favor, elotipes.
No me cancele, pero es que mae, en esa época el divorcio no existía, o sea, a usted la casaban a los 12 años, like, con mucha suerte, porque muchas, sí, digamos, la infanta de la que salen en las meninas, no me acuerdo cuál era el nombre de esa infanta, pero mae, a ella la prometieron,
la que dice, Velázquez, tío. Soy guapa,
sí,
esa, a ella la prometieron con el tío, desde que tenía 5 años, un mae que le llevaba 30 años, y la casaron a los 12, entonces es como, dice, está mal matar gente, pero esa era la única opción que había en la época, si tu esposo te pegaba y era una mierda, era que se muriera y ya, era la única opción.
Exacto, primero porque el matrimonio no existía, y esta situación no le pasaba solamente a las mujeres de escasos recursos, o sea, era una situación que atravesaba todas las clases sociales, y aún las mujeres que tenían familias con mucha plata, igual eran entregadas sin su consentimiento y vivían situaciones de violencia. Y otra cosa, morir en labor de parto era de las varas más normales que se podían dar en ese momento. Prácticamente que te casaran era ponerte una ruleta rusa y decirte, mae, si te embarazas, puede que te mueras.
No, ¿cuándo se embarace?
No. Ah, bueno, sí, correcto. Cuando te embarazas, uno de tus tantos embarazos puede ser que te mate. Entonces, era una condena de muerte prácticamente. Y en muchos casos, las mujeres lo que hacían era buscar esta red de apoyo. Entonces, como les comenté, ella primero vendía, ¿verdad?, como la vara, como si fuera una cosa religiosa, y usted lo podía poner ahí en su casa y no despertaba ninguna sospecha porque venía como con una estampita y una oración y no sé qué. Y también lo empezó a vender como si fuera un ungüento de maquillaje. Entonces, madre, les hizo instrucciones, pero las instrucciones eran falsas, eran parte de la máscara del producto. Entonces, las instrucciones eran como si fuera maquillaje de verdad, y por otro lado ella les daba las instrucciones reales de cómo envenenar a la persona con las gotas de agua tofana. Entonces, ¿cómo era que funcionaba? ¿Ibas a decir algo?
Y otra cosa, sí, que en esa época las únicas mujeres que trabajaban eran campesinas, ¿verdad? Ajá. Personas, y no era como porque les fueran a pagar, era porque les tocaba, ¿verdad? Entonces llegó un punto donde tu única fuente de ingresos era tu marido, y no podías como irte o escaparte o hacer cualquier cosa como para salir adelante uno, ¿ah? Entonces solo quería sacar a relucir eso, como de que era una situación ganar-ganar, porque por un lado
ella vio un nicho de mercado.
Exacto.
Y dijo, me voy a poner ahí.
Ella dijo, ahí hay mercado cautivo, voy en eso.
Emprendedurismo.
Ahí está, chicas.
Emprendedurismo, una pyme.
Exacto. Ajá. Entonces, bueno, algo importante, era normal que los artículos de cosmético y de belleza en ese momento tuvieran sustancias como lo que mencioné, ¿verdad? La belladona y el arsénico, porque la belladona se la ponían como en gotitas en los ojos para que se les dilataran los ojos y les brillaran más. Y el arsénico era un polvo blanquecino que usaban para maquillarse la cara, para ver la piel más blanca. Entonces, que tu artículo de cosmético que tenías ahí en la mesa tuviera esas varas, me pasaba súper desapercibido. Entonces, la técnica era esta. Usted primero llegaba y le hacía comida a su esposo y le ponía dos gotitas un día, dos gotitas otro día, hasta que se hicieran aproximadamente 6 gotitas. En los primeros días de haberle puesto el veneno, la persona iba a ponerse resfriada, se veía como si estuviera resfriada, con un resfriado muy fuerte. Entonces, si vos llamabas a un médico, él te iba a ver los síntomas y te iba a decir, usted está resfriado, y te daba medicinas para el resfriado, y en teoría vos ibas a estar bien. Pero si te seguían poniendo el veneno, ibas a desarrollar cada vez síntomas más fuertes, entonces te deshidratabas, te iba a dar vomitadera, diarrea, y también los pacientes, los que murieron, decían que les dolía mucho el abdomen, posiblemente porque el veneno estaba haciendo destrozos por dentro.
Quiero acotar aquí que Cuentos de la Milpa no apoya ni aprueba
el envenenamiento.
El envenenamiento de sus parejas, ya lo hablamos en el primer asesino, y porque esta muchacha, Julia, lo haya hecho tampoco, quiere decir, o sea, ella es una emprendedora, respeto, pero.
Era otra
época. Pero sí apoyamos a las pymes.
Exacto. Respeto, sí. Pero no comparto. Bueno, por allá. Pero no, y el castillo, ¿no?
Y
no
también, el contexto era muy distinto. Ahora por lo menos hay métodos legales para separarte de una pareja que no querés. O sea, si vos no querés estar en esa situación, y por lo menos hay otros mecanismos actualmente. En ese momento era la solución que había. Alguien tenía que tomar la solución a sus manos.
Era lo que prometía en el momento.
Era lo que prometía.
A ver, y luego la muchacha se divorcia y le sale Edmund.
Exacto, exactamente.
Cristo, no, es perder siempre.
Así es. Y entonces, ¿cómo era que se daba la distribución de estas medicinas? Ella se hizo una tienda de cosméticos, entonces vendía cosméticos reales y vendía también agua tofana, pero lo que más las personas iban a buscar era agua tofana, y tenía todo un sistema. Si alguien necesitaba ese producto, ella primero revisaba sus contactos, si era de fiar, o sea, la Maron Dealer. Entonces era como solo como si venía con representación y como otra persona apadrinándola. ¿Cómo?
Con referencia.
Exacto. Entonces tenía que pasar como varias pruebas de saber si la persona era de fiar, y ya una vez que ok, entonces te daba el veneno y te daba todo un entrenamiento de cómo tenías que comportarte cuando tu esposo estuviera enfermando. Entonces vos tenías que ponerte nerviosa y ponerte a llorar, llamar al médico, y cuando la persona moría tenías que pedir un examen de, digamos, forense de ese momento, para que todo saliera como, sí, murió de causas naturales.
Sí, y que no dijera como, qué sospechosa, esta muchacha no se está sintiendo mal o no se está sintiendo triste porque se le murió el marido.
Exacto, tenía que ser todo un plan que iba a funcionar y funcionó por aproximadamente por más de 20 años.
Wow.
Esa red, bueno, ¿verdad? Y comprometidas todas con la causa también.
Eso iba a
decir. Nadie abrió
la
boca en 20 años.
Qué perseverancia.
Qué compromiso, ¿verdad? Y la torta sucedió cuando una de las mujeres que pidió, ¿verdad?, el veneno y ya lo iba a usar, en la primera dosis que le dio al esposo, ella se sintió culpable y le dijo que no se tomara la sopa que estaba tomándose. Y entonces el mal agarró, la golpeó toda y la llevó a ver qué era lo que había pasado, y ella la torturaron y la madre cantó a Giulia Toffana. Entonces, okay, la vara se destapó y empezaron a buscar a Giulia, y la madre dijo, bueno, aquí la que vive es espantar a la madre, porque si no, verdad, estoy muerta. Entonces ella huyó y se fue a esconder en una iglesia, y mientras esto pasaba, en una iglesia, en un convento, y mientras esto pasaba, se creó un chisme de que la madre había envenenado todos los acueductos de, disculpen, que había envenenado todos los acueductos de Roma, como para envenenar a toda la gente, y la madre estaba escondida.
O sea, yo puedo respetar eso.
Pero entonces ya la estaban buscando como no solamente por los asesinatos y por envenenar, sino porque creían que la madre también había hecho eso. La encontraron finalmente y no la querían sacar, digamos, la gente que estaba en el convento no la quería sacar, pero les amenazaron con quemarles el chante. Entonces, de ahí fue como, Willa, sorry, pero madre, es que nos van a quemar el chante al chile. Entonces, de ahí la sacaron. Y, ajá. Ah, no sé, yo escuché una voz. Y entonces, la torturaron porque estamos en los 1600 y también había una cacería de brujas. Y la torturaron para que ella confesara los asesinatos, y la madre confesó haber asesinado, ¿verdad?, que su veneno asesinó a más de 600 maes. Entonces,
tengo la duda y quiero ponerlo sobre la mesa. Ajá, y ajá. Las celotitas pueden comentar en los posts de esta publicación. Ajá. ¿Ustedes piensan que Giulia calza dentro de la descripción de asesino en serie o no? Para reflexionar.
Ajá, como si
es más como la facilitadora, ¿no? Porque fue como que ella tal cual se
fue y le puso las gotitas a todo el mundo.
Ajá, ella nada más dijo
un punto.
Ella era los medios. Exacto. El medio para un fin.
Así es. Correcto. Yo tengo aquí esta información, está en usted, si usted la quiere agarrar o no.
Así tal cual. Entonces, pues la torturaron, la hicieron vestir botas de plomo y ok, no sé cómo será ese procedimiento de tortura, pero debe ser horrible. Y finalmente la ejecutaron junto a su hija, que también había estado involucrada en toda la vara de crear esta vara y venderla y todo, y junto a tres empleados. Y la ejecución fue la horca en un lugar que se llama el Campo de Flores en Italia. Y esa es la historia de Acqua Tofana. Y la parte de la música, ¿ustedes saben quién es Mozart? Pues él dijo, cuando estaba a punto de morir, que él estaba seguro de que había sido envenenado con Acqua Tofana. Y digamos que la ciencia, ¿verdad? Y como que dijeron que no, que eso había sido en realidad que había dado sífilis, otra gente había dicho que él estaba enfermo de otras cosas. Entonces, que en realidad la muerte no tenía nada que ver con Acqua Tofana, pero después hubo unas investigaciones en un manuscrito de la última obra que él estaba escribiendo antes de morir, que tiene un nombre que no sé si lo voy a poder leer, que es como Die Zauberflot, no lo sé. Encontraron que ese manuscrito estaba lleno de arsénico impregnado en los papeles.
¡Oh, my God!
Así que
casi
por allá puede ser que se... Por allá puede ser que Mozart se murió de Acqua Tofana.
Por allá salió y le dijo, hey, ¿quieres
sopa?
Rosas.
¿Quieres sopa? ¿Quieres sopa de tortilla? Ahí está.
¿Quieres sopa?
Esa es la historia, chicas, que les traía para hoy. No digo que...
Sí, yo siento que...
Las personas que son agresoras, pero ella lo hizo. Esa es la historia.
Bueno,
yo siento que el tema de hoy... El tema de hoy fue el machismo.
Ajá.
Cómo nos afecta nuestras vidas.
Exactamente. Y ella dijo, no más, basta.
También, ojo la diferencia de los castigos, ¿verdad? O sea, ella no fue la que asesinó, ella fue la que proveyó. Y la torturaron y la asesinaron. Y los otros menes... Y los otros menes nada más es como, bueno, no lo vuelvas a hacer, nada más.
Vaya, vaya, no haga más eso. Pues sí, ya ven. Y sí hubo otras mujeres que fueron castigadas por la muerte de sus parejas porque lograron vincularlas al uso del veneno. Pero muchísimas nada más hicieron las que no sabían de qué estaban hablando. En secreto se lo llevaron a la pura tumba.
¿Ve? Porque snitches get stitches, ¿eh?
Luego que no digan que las mujeres son chismosas.
Así es. 20 años. 20 años.
600 casos de éxito. Un negocio con 600 casos de éxito comprobados.
Mira, ni Forex.
Ni la nube.
Bueno. Esto es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho el episodio. Ahí nos disculpan si nos van a cancelar por cualquiera de nuestros comentarios. Yo súper acepto mi cancelación. O sea, yo creo que ese episodio me pasé. Pero todo bien, todo bien.
Ay, no.
Yo acepto mi destino cancelada.
Así es.
Así es. Pues sí.
Y si me cancelan a mí, les va a caer el infortunio por generaciones y generaciones y no van a ser felices.
Aquí está, en este momento Raúl está cursing you. Les está echando la sal.
Wow. Oficialmente. Este va a ser el episodio maldito. Todas las personas que lo escuchen
van a tener la sal si nos cancelan. Oh, wow.
Ustedes verán. Yo solo digo que la brujería no sale en autopsias. Eso es todo lo que digo. El mal que se puede amenazar gente, nada más.
Wow.
Pero sí, muchas gracias por llegar hasta
interesante. Y esa historia, la historia de Bea, la había visto hace poquito. Alguien, no me acuerdo si fue en un video de YouTube o algo. Y yo dije como, debería investigar sobre esto porque lo vi por encimita. Y después Bea llegó y dijo, tengan.
De nada, ahí está.
Lo manifestaste.
Entonces muy bien todo. Bueno, no todo mal, la verdad todo, pero
sí,
muy
interesante.
Sí, todo súper mal.
Sí, aquí no apoyamos. Apoyamos las pymes, no apoyamos el asesinato.
Correcto.
En fin. Gracias por escucharnos y esperamos escucharnos, en valga la redundancia, la próxima vez. Chao.
Adiós.
Que les vaya bien. Adiós.
Chao.